Esto es Ausencias, un podcast sobre cómo la desaparición afecta a las familias y a las infancias del estado de Sonora. La desaparición de un familiar o de un ser querido marca antes y después en la vida de las personas lo que viven. Algo se rompe en el mundo para ellas y literalmente no vuelven a verlo de la misma manera. Lo explica Elsa María Araiza.
Vulnera todas sus áreas, ¿no? Todas las esferas psicosociales. Altera la rutina, sus creencias con respecto al futuro, con respecto a ellos mismos, con respecto a los demás. Posiblemente hasta ese punto ellos tenían una concepción del mundo y de la vida con sus bemoles ahí, pero a partir de la desaparición de su familiar, es saber que a todos nos puede pasar, es saber que son vulnerables, es saber que cualquiera de sus familiares que se quedan al cuidado de ellos también les puede pasar.
En México, la desaparición ha dejado a miles de familias sufriendo este limbo. En uno de sus informes, la ONU explica que la desaparición y su propagación están afectando el núcleo del contrato social en México. Lo dice también el periodista Federico Mastrogiovanni en su libro Ni vivos ni muertos. La sociedad y el Estado mexicano todavía no asumen las graves repercusiones que ha traído consigo la ruptura sistemática del antiguo pacto histórico entre las instituciones y los ciudadanos, y mucho menos que los daños profundos en la estructura del tejido social tendrán consecuencias impredecibles.
El escenario mexicano es, a mí me cuesta mucho leerlo. En México es enrevesado, hay recovecos súper complejos, hay complicidades tremendas entre, no sé, economías mafiosas, lógicas mafiosas, lógicas estatales mafiosas también. Pero finalmente alguien hizo desaparecer a alguien y alguien asesinó a alguien.
Sabemos que es algo que ya se ha vuelto común en esta ciudad y en cualquier otra, porque pues ya entra, ya agarras el teléfono o prendes la tele y lo primero que ves son, habla de las desapariciones. Entonces sabemos que es muy común y yo lo miraba y yo decía, qué feo está que esté pasando todo eso. Ojalá pues nunca me imaginé todo menos que me fuera a pasar a mí.
Esta es la historia de Angélica, de 27 años, quien busca a su padre desaparecido. Angélica es madre de una hija de 10, un hijo de 9 y una pequeñita de un año.
Yo busco a mi papá desde el 17 de mayo del 2024. La última vez que yo lo vi fue el 10 de mayo. Fue la última vez que yo tuve, pues, que lo vi físicamente. Ese día él llegó a casa de mi mamá y estuvimos platicando ahí.
Igual que en otras historias, Angélica recuerda con dolor el último contacto que tuvo con su padre.
Pues es un poquito duro, ¿no? Todo esto porque pues apenas tiene muy poquito. Entonces él me abrazó, como todo el tiempo él era muy cariñoso con nosotros, todo el tiempo llegaba y nos abrazaba, llegaba, nos hablaba y nos decía, nos mandaba un mensaje y nos decía, las amo, siempre voy a estar con ustedes, nunca las voy a dejar solas. Entonces fue la última vez que yo lo vi, la última llamada que yo recibí de él fue el 16 de marzo. Un día antes de su desaparición, llamada que pues me puede mucho porque yo no la contesté. Fue una llamada perdida, esas que dije yo, al rato le regresó la llamada, al rato lo busco, no sé, ahorita viene, porque era muy común que él llegara en las tardes a mi casa, que le caían viajes para allá y llegaba él. Entonces fue que hasta la fecha me arrepiento mucho de no haberle contestado, porque digo yo, a lo mejor ese momento él estaba en peligro y yo como toda hija pues no le contesté.
Esas son las preguntas que se hacen las personas que atraviesan por algo similar. ¿Qué hubiera pasado si contestaba esa llamada? ¿Pudieron ser distintas las cosas? Este sentimiento de culpa, completamente infundado, las va desgastando emocionalmente.
Me dice mi mamá, ¿sabes qué? Tu papá pues no me contesta, salió de su casa el 17 a las 8 de la noche y le dijo, al rato te marco, y pues ya, ya no, ya, ya no marcó, ya no regresó, ya no lo volvimos a ver. Después de salir de casa, no sé qué está pasando, su teléfono pues apagado, su última conexión fue igual el 17 a las 8 de la noche, a las 9:14 fue su última conexión de WhatsApp. Entonces ya me trato yo de comunicar con él y me manda buzón. ¿Sabes qué? Le dije yo a mi hermana, vente para mi casa, vamos a ir a levantar la denuncia. Entonces sí me voy, dejo a mis niños pues con mi esposo y me voy a hacer los movimientos a poner la denuncia. Era domingo, o sea, yo en ese momento no pensé el día de la semana, yo no pensé si iba a haber gente o no, yo nomás me fui directamente y puse la denuncia. De ahí me mandaron para otra parte a poner otra denuncia y fuimos por mi mamá y ya fui, puse la demanda y así quedó todo. Ya tengo 3 meses, 4 días buscándolo.
Como pueden escucharlo en su voz, a pesar del dolor, Angélica es una mujer valiente y decidida. De inmediato buscó por todo el centro de Hermosillo a su padre. Siguió cada pista que le dieron. Ella y su familia cubrieron kilómetros de calle sin encontrarlo.
Y ha sido para nosotros estar como muriendo en vida, por así decir, porque estamos y no estamos, pues. O sea, supimos que algún día él se iba a marchar, pero no de esa manera. O sea, nosotros queríamos, pues, él había estado enfermo como 2 semanas antes. Pues mi mamá lo curamos, se trató y todo. Y nosotros decimos, si hubiéramos sabido que ese iba a ser su final, desaparecer así, pues lo hubiéramos dejado. O sea, se escucha cruel, pero decimos nosotros, lo hubiéramos dejado.
Así se siente la ausencia de alguien, su desaparición. Nadie tendría por qué enfrentarse al dilema de si hubiera valido la pena que su padre muriera de causas naturales en lugar de desaparecer. Muchas veces, las familias ni siquiera buscan justicia, tan solo paz, encontrar los restos de su ser amado. Incluso, esta responsabilidad ha recaído en las espaldas de las personas buscadoras.
Yo ya no lo estoy pidiendo que me lo regresen. Si él debía algo, si él andaba en algo mal, ya creo yo que si le hicieron algo con su vida, pagó. Lo único que yo pido es que no los entierren, no los quemen, que los dejen en donde uno lo pueda encontrar. Todo el tiempo he dicho, si ya él ya pagó con su vida, algo te debía, ya lo pagó con su vida, déjalo donde nosotros podamos encontrarlos y tener paz. O sea, no 100% paz, pero de tener paz, de decir, lo tenemos en un lugar digno, en donde él pueda pues descansar ya después de que le hicieron daño. Ya llevo 3 meses en esta lucha buscándolo, moviendo piedras, subiendo cerros entre el medio del monte y no me puede. Me hace el calor, sí, pero es más grande el amor que le tengo a que los rayos del sol me estén dando.
Como todas las familias que atraviesan por una desaparición, la vida de Angélica y su familia se trastocó radicalmente en un momento.
Sí, antes salía a comprar una ropa, ahora ya no quiero un pantalón para el diario, ahora quiero un pantalón para ir a búsqueda, ya no quiero tenis, quiero unas botas para búsqueda, o sea, ya no quiero que me regales una pulserita, ahora quiero que me regales unos guantes. Entonces todo eso nos cambió, pues. Ahora las fiestas se voltearon y ahora vamos a fiscalía, vamos a CEMEFO, vamos a otras partes. O sea, dio un giro nuestras vidas porque la gente puede decir, mira, es sábado y en vez de andar en una fiesta, viene aquí a preguntar qué ha pasado, viene, ahora ya no carga una blusa bonita, ahora carga una blusa de un colectivo, ya no carga un pantalón normal, o sea, ya no es la misma, ya no se peina, ya no se pinta, porque todo eso dejamos de ser. O sea, nosotros, mi hermana era que todo el tiempo bien peinada, bien pintada, ahora ya no lo hace, ya sus ánimos como que ya no son los mismos, pues. Entonces sí nos cambió mucho.
Quizás no tengan como tan presente aún eso, pero en la medida en la que la rutina o el día a día o lo cotidiano se transforma, porque la familia se aboca a la búsqueda, ellos empiezan a entender y a encontrar que algo muy grave pasó, ¿no? Aparte, pues, de su proceso de duelo, un proceso de duelo que no pueden iniciar porque no saben si ya va a volver. Entonces, su pleno desarrollo se trastorna.
Al principio fue muy difícil porque nosotros íbamos y visitamos a mi mamá y ella todo el tiempo estaba triste. O sea, todavía lo está, pero antes no podíamos tocar el tema porque ella sentía como que un pedazo de su corazón. O sea, 30 años de relación, 30 años de convivir juntos, que la pareja se te vaya así, o sea, de la noche a la mañana, es muy duro, demasiado.
Aunque tiene cuidado cuando se habla del abuelo con sus hijos y sus sobrinos, Angélica decidió comunicarles desde el principio lo que estaba pasando. Son tan prevalentes las desapariciones en el estado que Sonora se ha llenado con pancartas y letreros de gente que busca a sus familiares. Angélica tenía miedo de que sus hijos se enteraran por otro lado.
Con mis hijos los traté desde el día que yo supe. Desde ese día yo los agarré con mi esposo y les dije, miren, ¿sabes qué? Está pasando esto y esto el otro. ¿Por qué lo traté así? Porque creo que ahorita ya la desaparición forzada es un tema de que en todas partes lo vamos a ver. O sea, si el niño sale a la calle va a haber un letrero por acá, va a haber otro letrero por allá. Entonces, cuando yo decido decirles, yo lo comento con mi esposo y le digo, los niños deben de saber porque mañana pasado me van a ver con una camiseta puesta, me van a ver que lo publico. Entonces, yo no quiero que pase el tiempo y que después mis hijos me pregunten por qué no viene, o sea, por qué no llega. Entonces ya se sientan ellos y les digo, está pasando algo, pero quiero que lo tomen bien porque es un golpe que la vida nos está dando. Entonces, tu abuelo desapareció. Tu abuelo no sabemos qué es lo que pasó con él, pero va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces ya el niño me dice, con razón no ha venido, así así pues como muy serio, con razón no ha venido. Entonces le digo yo, sí mi amor, por eso no ha venido, pero va a regresar, o sea, yo sé que va a regresar. Entonces ya la niña se agarra y lo primero que me dice, ¿y mi abuelita está bien? O sea, ella todo el tiempo pensando. Entonces yo le digo, va a estar bien, todo va a estar bien.
A pesar de su fortaleza y de intentar ser lo más honesta posible con sus hijos, llegó el momento en que las palabras le fallaron.
Pasan 3 días y el niño me dice, mamá, ya pasaron los días, mi abuelo no viene. Y no, mi amor, pero va a venir, pronto va a venir. Entonces el niño me dice, pero ahí están sus empanadas, no ha venido, y él tú las haces y viene. Entonces ya yo con el nudo en la garganta vuelto a ver a mi marido y no sé qué decirles, no sé qué contestarles. O sea, no tenía yo una respuesta para eso. Entonces ya le digo yo al niño, yo lo voy a buscar. Dame chance, o sea, dame chance de recuperarme. Yo sé que nos duele a todos, o sea, que estamos pasando por unos momentos muy difíciles, pero vamos a estar bien.
Aunque no se hable directamente de la desaparición en una familia, las infancias la notan y la resienten en lo cotidiano. Los símbolos que asociaban a su familiar se trastocan. Se alteran los rituales y la vida no vuelve a ser igual. De a poco, la ausencia va ocupando un lugar central en la vida de la familia. En el caso de Angélica, encontrar a su padre se ha vuelto el foco de su vida. De ahí que se uniera a un colectivo de búsqueda.
Yo desde el primer día que yo agarré una pala para escarbar, y hasta ahorita es mi lema, esa es mi terapia. O sea, salir a buscar es mi terapia. O sea, me da de que, bueno, estoy haciendo algo por él. Salí, busqué, no encontré nada. Pero a la próxima quizás tenemos buena suerte y encontremos algo. Porque quizás no voy a encontrar al mío, porque sinceramente no encuentro, no busco al mío nada más. Busco a todos los desaparecidos que hay.
Ese es un sentimiento que abunda entre muchas personas buscadoras. Durante esos días exhaustivos, comparten y escuchan sus olores, lo que nadie más puede entender. En el monte, cualquier hallazgo significa algo de paz para una familia, aunque no sea la de ellos. Por otro lado, dentro de su casa, los hijos y Angélica resintieron cada uno de forma distinta la desaparición de su abuelo.
La niña mía, la más grande, le ha pegado un poquito más porque ella ahorita está con su abuela y ahora que cumplió años le hizo ella una carta y le puso: perdóname por dejarte sola, porque hubo como una semana que se vino para acá con nosotros y le puso una carta: perdóname por dejarte sola, yo sé que estás sufriendo.
La pequeña ha puesto en sus redes lo mucho que echa de menos a su abuelo. También ha sido víctima de comentarios violentos en su escuela.
Entonces, a veces, porque ella ya tiene teléfono, sube estados y pone: yo sé que no tengo amigas, pero tengo a mi familia, que la amo. Entonces, todo eso nos ha... Ella no se expresa, pero está sufriendo, o sea, está sufriendo bastante. Y... porque ella todo lo manifiesta por medio de cartitas, por medio de unos estados, de comentarios que hace. Entonces dice: yo ya no tengo amigas. Y yo le preguntamos a nosotros: ¿por qué no tienes amigas? Es que me dijo que por mi culpa mi abuelito se había perdido. Entonces yo le digo: es que no es culpa tuya, incluso ni mía. No es culpa de nosotros. ¿Qué más quisiéramos nosotros tener a los papás, a los abuelos, a los hijos en un pedestal para que nunca les pasara nada? Pero desgraciadamente pues no podemos. Entonces no es culpa tuya que eso haya pasado. Es que la niña me dijo que por mi culpa. Es que no le hagas caso, no creas todo lo que te dicen.
Como decía Elsa, la desaparición afecta todas las aristas de la vida cotidiana, incluso el vocabulario. Para algunas familias, se crea un hueco porque no saben qué hacer con el nombre, con el recuerdo del ser querido. Hablar de él en pasado o en presente, tener la esperanza de que volverá, pensar que está muerto a pesar de no tener certeza, es un vacío que cala y duele.
Entonces ya mis hermanas le comentan y hasta ahorita ellos, yo sí puedo decir que ellos no mencionan la palabra abuelo. Ahorita no mencionan. O sea, ellos no dicen mi abuelo esto, mi abuelo el otro. Ellos no se quedaron como trabados y el abuelo se dejó de mencionar.
También es normal que las infancias se atrasen en su desarrollo educativo, que tengan problemas para concentrarse o de plano pasen meses sin ir a la escuela porque la familia está enfocada en buscar al familiar desaparecido.
Pues fue lo de mi papá, fue el mayo, dejaron de ir lo que fue mayo, junio, y ya entraron las vacaciones. Pero sí, o sea, por las vueltas, por todo lo que estaba pasando, no teníamos cabeza, me incluyo porque yo también dejé de llevar a mis hijos. O sea, yo hablé con el maestro, yo le dije: mira, me está pasando esto, y la verdad no voy a andar en vueltas, no voy a traer a mis hijos. Y está, o sea, estuvieron de acuerdo. Pero sí siento que sí les pegó también.
Están tan enfocados los adultos en la búsqueda y es tan desgastante que no tienen tiempo para esto otro. Lo tratan de ignorar o lo manejan como pueden.
O bien viven el miedo del estigma, de lo que dirán los compañeros y compañeras de escuela.
Mi temor más grande es que sinceramente ellos regresan a la escuela. O sea, eso es lo que me preocupa a mí, que ellos regresen a la escuela, porque no sé cómo van a tomar, o sea, que ellos lo vayan a platicar, no sé cómo vayan a reaccionar pues sus compañeros. Eso, pero sí, siempre pues viene al pendiente de ellos. Lo que a mí me ayudó mucho con mi niña es que tienen en la escuela, tienen psicólogos, tienen maestra Irusager, entonces yo siento que si ella trae algo, ahí como que se va a desenvolver con la maestra, porque aparte de todo le tienen mucha confianza, pues. Pero sí, retomaremos actividades.
La desaparición del padre de Angélica tenía pocos meses de haber sucedido cuando fue entrevistada. En ese momento, aún no creía necesario buscarles a sus hijos o a ella algún tipo de apoyo psicológico. Principalmente estaba preocupada por su hermana y su familia, a quienes veía más decaídos.
Habrá quien sea un poco más consciente y tiene que ver con si lo hablaron o no.
Ok.
Pero por lo general, no creo. Y tampoco que pienso que los adultos sean conscientes del dolor que el infante está viviendo. Quizás en la medida en la que buscan cubrir todas las necesidades del infante, pues piensan que él no tendría por qué estarla pasando tan mal. Pero pues no es así, porque desde el momento en el que le rompen la rutina y la estructura al niño, él sabe que algo está ocurriendo.
Creo que todavía no, es muy pronto, ajá. Creo que todavía no es momento, no me lo han pedido, porque yo todo el tiempo les he dicho, si ustedes se sienten ahogados, si ustedes no pueden, ya es cuando ya yo voy a decir, bueno, ocupan. Lo que pasa es que, como lo vuelvo a comentar, nosotros tenemos mucha comunicación, entonces siento como que la terapia para ellos hemos sido nosotros. O sea, nosotros como papás les hemos dado la confianza para que hablen, platiquen con nosotros, nos expresen, lloren con nosotros. O sea, yo sé que no es igual, porque pues hay personas que se dedican a eso, pero siento que todavía no es el momento. Como lo comento otra vez, quizás más adelante, ya que pase más tiempo, quizás sí.
Las autoridades ven la desaparición como un tema de criminalidad, sin detenerse a examinar el gran vacío que provoca, lo mucho que modifica la vida de las familias y de las comunidades. El número de desaparecidos en el país no disminuye, y mientras tanto, hay familias como las de Angélica, Rosa, Victoria y Miguel que dividen su vida y su mundo entre la supervivencia y la búsqueda. En medio de todo esto, las infancias y adolescencias suelen quedarse atrás. No hay espacios, guarderías, ni lugares donde puedan esperar mientras sus tutores o madres se reúnen para seguir buscando. La desaparición erosiona su desarrollo educativo y social. Puede parecer que no se dan cuenta, pero hasta los niños y niñas más pequeños cargan, de una forma u otra, el peso de la ausencia que ahora viven en casa. Y quizá lo más injusto es que las familias que suplen el papel del Estado acumulan sobre sus hombros y cuerpos una culpa tras otra.
Porque después, sobre todo las madres, abuelas, cuidadoras, después con el paso del tiempo, pues reflexionan y el grupo focal también ayudó un poco a eso, a que todas aceptaron de cómo desatendieron, ¿no? También los otros aspectos de su familia, y entre ellos pues estaban nietos, hijos, hijas, y cómo sienten que si esas infancias o adolescencias están teniendo algunos problemas emocionales o problemas en la escuela o que se meten en problemas en su vida, con sus amistades, en la calle, pues también se sienten culpables porque consideran que ellas no estuvieron atentas, ¿no? Sí, o sea, por donde lo veas, realmente es imposible como que escape, ¿no?, de la culpa.
Debajo de la cifra oficial de 130.000 personas desaparecidas están las miles de familias que viven ahora en un limbo, así como las infancias y adolescencias que están creciendo en un ambiente doloroso y enrarecido.
De hecho, durante el taller fue bien, bien curioso. Estaba en una mesa con niños de 6, 7 años, eran como 4 o 5 niños, y uno de los niños solo alzó la voz, dijo, mi papá está desaparecido. Y los otros lo miraron con unos ojotes, así, y nomás dijeron, el mío también. Y otro dijo, el mío también.
Pero al menos, con este tipo de esfuerzos y talleres, pueden reconocerse y acompañarse, saber que son iguales en su dolor y su esperanza.
Entonces, cuando este pequeñito, el más chiquito del grupo lo dijo, y que los demás hicieron los ojotes y se voltearon a ver, porque además había unos hermanitos que se voltearon a ver, así como, mira él también, no había necesariamente dolor en sus gestos, pero sí había un reconocimiento de no estamos solos, no estoy yo loco, no solo me pasó a mí, esto pasa y nos podemos acompañar. Alguien que me pueda entender, alguien como yo, ¿no? Sí, me cuesta trabajo decirlo, pero sí fue lindo.